Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando, estamos hablando sobre un escritor como es Jorge Luis Borges, infinito, el hombre de las bibliotecas infinitas. Y estamos con Andrea Arismendi, Mauricio Cheguhem y con Álvaro Miranda. Bueno, no sé.
Me quedé pensando en el tema de la memoria, que ha sido estudiado desde diferentes... desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?
Recién, lo que dice Mauricio.
Hablaba Mauricio de las matemáticas, y hay un libro de es Rodrigo Quian Quiroga, hablando de Quirogas, donde él trata el tema de, dice, se llama Borges y la memoria, y es un neurocientífico, ¿no?
Y el vínculo de Borges Bersón también, ¿no? Claro. Está muy vinculado a la memoria.
La estética de...
El filósofo Bersón.
Sí, que a veces pasa, no sé si a ustedes les pasará, yo a medida que vuelvo a Borges digo, bueno, y a medida que voy conociendo otros autores que van nombrando, ¿no? En este caso, especialistas en teoría literaria, qué sé yo, lo que ahora diríamos teoría literaria, o diferentes escritores, a veces me convence menos Borges. Digo, bueno, esto es mucho más sencillo de lo que yo creía cuando tuve la primera impresión, claro, y me fascinó.
Pero lo que pasa es que él manipula todo, claro, para generar ese efecto de intensidad, digamos, ¿no? Sí. O sea, tanto sea en un cuento como en una poesía, digamos, que también se pone a hablar de la cábala, o del golem en una poesía, y es para generar ese efecto, ¿no? De repente, obviamente él había leído muchísimo, leído todo, pero no necesariamente, no le importaba haberse leído todo, ¿no? Lo quería usarlo como un recurso para, digamos, para algo que le importaba mucho, que es la intensidad, ¿no? Él hablaba mucho de la intensidad en ese sentido.
Y algo como para, perdóname Álvaro, pero que te lo digo a vos, que trataste el tema del olvido sobre Borges, no es un olvido tan absoluto, pero hace unos días un alumno me preguntó, un alumno de 16 años, me dijo, ¿vos has leído a Borges? Digo, sí, lo he leído. ¿Por qué? Me dice, porque te voy a decir cuál es mi cuento favorito de todos los cuentos que he leído. Seguramente leyó muchísimos, según pero vino con mucho entusiasmo, ¿no? Pero según esa afirmación me daba la impresión de que se había leído una biblioteca completa. Y me dice, es el libro de arena, es el mejor cuento del mundo.
Mirá, el libro de arena.
Y en realidad me alegró, pero además porque encontré esa vinculación con mi yo, mucho más bien adolescente, pero como entusiasta, ¿no? Ante la lectura y encontrarme con un texto que termina siendo una maravilla.
Es importante que las generaciones nuevas no olviden a Borges. Es decir, vamos a partir de una base. La cultura toda está en un momento de decadencia, eso es clarísimo, ¿no? Toda la cultura. Dentro de toda esa cultura, en el caso de Borges, que tuvo su momento épico de conocimiento mundial allá por los años, 70, 80, antes del fallecimiento, ya era una figura internacional. Pero es un caso, y hubo otros escritores también, y había mucha lectura, y ya te digo, hasta en programas de televisión de pronto aparecían referencias. Todo eso, vos viste que ha ido pasando, no estamos en esa época, los grandes escritores de aquella época no se recuerdan tanto, es muy importante lo que tú contás, porque eso quiere decir que hay gente atenta de las nuevas generaciones, muchachos jóvenes de estas generaciones, que saben, por ahí los descubren por casualidad, porque vieron aparece un libro allí, bueno, lo leen y descubren. Y lo interesante es que lo descubran ellos solos. Es decir, que no vengas de pronto a decirle, mira, lee esto, sino que ellos lo lean y ellos descubran lo mismo que descubrimos nosotros cuando leímos a Borges, que estábamos frente a un escritor de primera magnitud, extraordinario, y ellos lo van a ir descubriendo. Es decir, la gente que en general, como en el caso de Borges o Bioy también, pero en esos casos... mencionaste la metamorfosis de Kafka. Bueno, y la metamorfosis de Kafka sigue siendo tan vigente como cuando la escribió hace tanto tiempo. Es decir, son escritores que después no pasan. Podrán parecer que no se habla de ellos durante un tiempo, pero alguien los va a descubrir.
Se van leyendo diferentes. Por ejemplo, ahora te dejo, Mauricio, pero la idea de Borges en su momento era por ejemplo, su figura, ¿no? Era la de la máxima erudición. La idea ficticia, porque es fantástica, de que era un tipo que se había leído todos los libros, ¿no? Y que leía a una velocidad increíble, y que tenía una memoria prodigiosa, en fin. Todo eso, antes de Internet, tenía un valor, ¿no?, deslumbrante. Pero después de Internet, acceder a esa erudición es posible. Es posible a través de Wikipedia, a través de todo Internet, no sé, o sea, uno puede, de hecho, la lectura del propio Borges es más fácil ahora porque uno puede ir a buscar las cosas, las fuentes, porque era alguien que iba mechando fuentes de todo tipo, ¿no? Flavio Josefo, un historiador romano con un noruego, en fin, iba mechando historias distintas. Y esa capacidad, digamos, ahora se va a leer diferente, no se puede leer igual que era antes. Ahora no sé por qué me acordé que el Aleph, ¿no? En el Aleph, en la famosa enumeración del Aleph, muchos creyeron ver que se estaba anticipando a Internet. Uh-huh. Un punto que te lograba acceder a todos los puntos, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la suerte de entrevistar a María Kodama y bueno, me dijo eso. Dice, no, pero él se adelantó a Internet o con la biblioteca, no sé qué. En fin.
Está
bien. En el caso de la LEF es interesante esa interpretación de Internet, pero voy un poco para atrás porque, sacando un poco de mi campo, digamos, de especialización, otros dirían que justamente el Aleph es una interpretación de las fórmulas cantorianas.
¿Cuáles son las fórmulas cantorianas?
Es decir, de teoría de conjuntos. Borges, entre todas las cosas que leyó mucho de filosofía de las matemáticas. Uh-huh. Y lo que hace con el Aleph, una de las cosas que va a ser interesante, es que él genera una fórmula, ¿no? Una imagen, fundamentalmente, que intenta sintetizar lo que Cantor había planteado con el infinito. Sí. Porque el infinito es uno de los grandes temas de Borges, que viene directamente de los problemas matemáticos. Uh-huh. Que es una cosa que se empieza a desarrollar con fuerza en el siglo XIX, pero que en el siglo XX hay una plena revolución con respecto a la noción de infinito en matemática. Y si uno ve las imágenes y las ilustraciones que hay del Aleph, es claramente el símbolo que manejaba Cantor. ¿Sí? Es decir, hay un diálogo directo en ese sentido. Entonces él va tomando problemas, qué sé yo, también problemas lógicos, como el de Russell, ¿no? Y los va tomando, los va adquiriendo, los va procesando. Y eso con respecto a lo que decías de la erudición antes o después de Internet, me parece una discusión fascinante. Ahora, uno puede tener acceso a todo ese conocimiento, a toda esa información, pero claro, lo que tiene Borges es la capacidad de procesarlo.
Y de articularlo.
Sí, que claro, eso es claramente lo que no ocurre hoy. Digamos, uno puede tener un montón de información y sospecho que cuanto más información tenés y probablemente menos proceses.
Y sobre todo, digamos, procesar, digo, está bien procesar, pero yo digo también articular algo de ser un especialista en matemática y otro especialista, por ejemplo, en lingüística.
Claro.
Y articularlo todo para hacer un cuento de ficción que tenga que ver con un peón de que vive en Fray Ventos.
Sí, la articulación literaria es la que...
Eso es lo que es increíble.
Los conocimientos vienen de distintas disciplinas, distintos lugares. Pero el tema es articularlo literariamente, como él decía.
Claro.
Es una cosa que no es fácil. Entonces, en él es como que uno lo siente casi como natural. Vos lo lees y vos decís, pero mirá. Y no te sorprende. Lo encontrás como una cosa que te parece, bueno, uno más de las cosas. Si te pones a pensarlo detenidamente, como decía Pablo, articulemos esto. Nosotros vamos a leer una cosa así y allá y vamos a tratar. Es decir, esa articulación específica que él hacía, tomando determinados elementos de varias bolsas y que finalmente terminaron en un cuento.
Y yo sospecho, Álvaro, que, digamos, porque digo para un poco para dejar claro que era un poeta, que era un escritor, ¿no? Que no sé si esa articulación lo haría solo era una operación intelectual. O sea, más bien creo que debe ser alguien tan erudito que lo tiene todo, va procesando todo dentro de su cabeza y después para contar determinadas cosas le surgen, ¿o no? No es una computadora que dice vamos a agarrar de acá y con eso vamos a hacer tal cosa. Tiene calor.
No es inteligencia artificial. Es inteligencia humana.
Tiene calor lo que... Por ejemplo, en el Aleph, ahora estoy pensando, eso que decías vos del infinito. también te mete en el tema del lenguaje y te dice que la palabra infinito, la palabra universo, la palabra todo incluso, nosotros la empleamos imprudentemente. O sea, nosotros decimos todo, pero ¿qué imaginamos cada uno de nosotros por todo? Y siempre va a quedar corto. El universo es una forma de hablar, es una novela uruguaya que tiene un título extraído de la matemática, es eso, el infinito, perdón, el infinito es una forma de hablar, porque el infinito realmente nosotros no, es inconcebible, no lo podemos concebir.
Uh-huh. Bueno, tal es así que Aristóteles lo concebía como una potencia, es decir, no es algo que sea aprensible en términos cognitivos, y el problema del desarrollo de las matemáticas, aunque no quiero desviarme, es que durante mucho tiempo se creyó que era una potencia y que por tanto no era real. Por eso demoró tanto en desarrollarse en términos matemáticos hasta que finalmente la teoría de Aristóteles sucumbió. No es solamente una potencia, sino que también puede ser algo calculable en términos reales.
Sí, me quedé pensando en la cantidad de veces que toma, que hay argumentos que tienen que ver con lo matemático, de formas a veces más complejas, a veces no tanto, pero me acordé de de la esfera de Pascal.
Uh-huh. La esfera de Pascal, sí. Claro. Pascal, ¿no? Es una circunferencia que está en todas partes y su centro en ninguna.
Uh-huh. ¿No? Sí. Yo diría que también hay que tener cuidado de no hacerlo más difícil de lo que el propio Borges.
Bueno.
O sea, porque todo esto que es cierto, no nos tiene que llevar a decir, bueno, no, si es una cosa tan erudita y
parece
tan
ilegible.
Yo esto no lo voy a leer porque me va a aburrir o porque quién sabe qué. Es decir, hay que recuperar la parte de goce fruitivo de la literatura y el placer de leer buena literatura. Y por supuesto, todos los otros elementos se van descubriendo, eso enriquece la literatura, pero también hay que disfrutarla. Y eso fue una cosa que supo hacer muy bien Jorge Luis Borges.
Sí, le gustaba lo policial, como dijiste vos, le gustaba la aventura. Uno puede leer El jardín de senderos que se bifurcan, donde se va a hablar de los multiversos, los universos paralelos, pero en el fondo es una novelita de espías. O sea, al espía lo vienen a matar al espía y se está huyendo.
Esa es una...
Hay que escribirla, como la escribe él.
Esa es una tensión que me fascina de Borges, que es esta tensión entre civilización y barbarie, ¿no? Que es un concepto como muy viejo, pero él va tomando cosas de la erudición, pero también cosas brutalmente populares, ¿no? La idea del gaucho, y en este contexto también tan erudito.
La milonga,
y creo que él va haciendo algo que era importante hacer, y era ver la civilización de la barbarie y la barbarie de la civilización. ¿No? Este juego constante que también creo que está detrás de toda su polémica. A veces pienso que su polémica política tiene que ver con esta búsqueda de provocar los dos mundos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Bioy Casares, perdón, simplemente quiero decir...
Iba a agregar perdón. a lo que estaban diciendo, que también es una tensión que se ve también en el uso de o en la interpretación que hace a través de la propia construcción de su literatura y del uso de los géneros, y es una interpretación de otras obras también, o sea, esa intertextualidad, ese diálogo con otras obras, que me pareció interesante que alguien lo dijo, que claro, cada lector y cada época lee distinto también, entonces se puede seguir renovando la lectura, ¿no? Y se puede seguir conociendo a partir de un solo autor que parece infinito, ¿no? Y esto que estabas diciendo de esa tensión también entre civilización y barbarie está también en la consideración de que Borges es el gran escritor, es un escritor canónico ya, y sin embargo eligió géneros marginales de la literatura para mostrar ¿no? todo su talento, ¿no? Y su imaginación a través de lo fantástico, y de un género que era considerado menor, o que a veces
muy menor, policial, ¿no?
Que es el policial.
Sí, el género policial era un género de entretenimiento que era,
y el era cuento, poco prestigioso, género, poco prestigioso, y en un siglo que la novela es lo central, ¿no? El siglo XX, y diría que el siglo XXI también, ¿no? Y él optó solo por cuentos.
Pero eran grandes inventores de tramas fantásticas y de tramas justamente de esa naturaleza. la unión de los dos, digo, Bioy Casares y Borges. Uh-huh. De manera que era natural que se divirtieran mucho, pero mucho, claro, haciendo eso, esas narraciones policiales.
Sí, pero como no eran solo Álvaro, mirá que no eran solo policiales, porque después están los nuevos cuentos de Bustos Domecq, y donde cada cuento es prácticamente una cuestión abstracta, mira lo que uh-huh. te estoy diciendo, que está narrado por un chanta, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, sí, sí,
es
sí,
impresionante. Sí, sí. Hay uno que se llama En busca de lo absoluto, que a mí me fascina, pero sí. bueno. Ellos crearon un cuento que se llama Ese es Perky Piguero, en latín, y trata, y eso está creado en los años 50, imaginan un futuro donde el fútbol solamente va a ser, digamos, televisado y va a ser hecho una coreografía. Vos vas a la Bombonera y está abandonado, está lleno de yuyo y con un candado, porque ya nadie va a los estadios, todo el mundo lo ve por pantalla, y ese fútbol está creado por, es una ficción de los propios relatores de la radio, por ejemplo.
¿Cómo se llama eso?
Ese es Perkipi, que es ser percibido, sí. ¿no? Entonces, no le importa el fútbol que no exista si es percibido, ¿no? Y eso lo hicieron como un juego, digamos, filosófico, aparte es graciosísimo como están contando, pero estamos cuando en la pandemia vi que había partidos de fútbol. Bueno, escribí un artículo sobre esto, ¿no? Vamos a decir la verdad. En la pandemia hubo partidos de fútbol, se hicieron partidos de fútbol, y como no podía ir la gente a la calle, al estadio, se le ponían los goles y todo sacado de las bandas del PlayStation. Entonces los partidos de PlayStation, de videojuegos, se le agregaba a los partidos reales para que tener el calor de las masas, ¿no? Mm-hmm. O sea, ahí estaba haciendo una escenificación, y yo digo, esto fue lo que imaginaron dentro de esa fantasía Borges y Bioy, ¿no? Es increíble.
Seguramente, sí, más de una vez podrían haber anticipado cosas que después se dieron.
Sí, claro,
obviamente.
Claro. Sí.
A la luz de los acontecimientos actuales. Impresionante. En este momento la realidad. Obviamente que leídos hace 30, 40 años atrás, cuando todavía no existía nada de internet ni nada, la lectura evidentemente era diferente. Claro. En muchas cosas diferentes, tiraba más hacia la filosofía, hacia los elementos metafísicos, los lingüísticos también, es decir, hacia otras cosas que después de internet, obviamente, después de internet invadió todo, y al invadir todo es todo, es decir, de manera que ya ahí la visión de un escritor determinado que hace una obra pasa a ser otro tipo de visión, pasa a ser una visión que pasa por un tamiz que es el del conocimiento de la tecnología. Y la tecnología ya te va aportando una serie de cosas que te cambian de pronto la visión. Si nosotros leyéramos a Borges ahora todo desde el punto de vista de la tecnología y todo, encontraríamos una cosa
se está haciendo, se ha hecho,
es el principio una cosa absolutamente nueva y que dista de las interpretaciones que se podían dar hace 40 años.
Claro, 50 años,
y en la época en la que él los escribió.
Y algo que fue novedoso y que tiene que ver con lo que decía Mauricio de civilización y barbarie, es que yo creo que él se anticipó la idea de que él dice del nacionalismo, de la nacionalidad. Él planteaba que toda la cultura del mundo es patrimonio de nuestro. O sea, podemos usar cualquier cosa, y eso es lo que hizo él, ¿no? Usar cualquier cosa de la cultura mundial, digamos, ¿no? Porque incluso va a veces más allá de la cultura occidental. Y dice en un momento que él, cuando era joven, dice, olvidadizo de que ya lo era, quise ser argentino en la escritura, ¿no? Entonces la idea de que la escritura, para ser argentino, vos tenés que ser, digamos, escritor, y con eso vas inevitablemente a ser argentino, y no esa idea de la nacionalidad que está en algunas señas, en algunos objetos.
En el sur, cuando presenta a Juan Dalman, dice, el abuelo de Juan Dalman era alemán y por tanto era hondamente argentino. Esta idea de como si fuera un lago donde todos los ríos caen, ¿no? Esta idea de la argentinidad. De todos modos, los conflictos con la nación No van a ser menores en el caso de Borges, pero me pregunto también si este tema del universalismo borgiano, de tomar todos los elementos, uh-huh. no ha sido una de las razones de lo que lo ha catapultado a estar en el centro del canon universal, digamos, al estilo de Harold Bloom, uh-huh. o el canon mundial, ¿no? Uh-huh. Te diría que es de los pocos escritores latinoamericanos que gozan de esa posición, uh-huh. y tal vez lo que vos decís sea una de las razones.
Bueno, él lo que hizo con esa posición es, primero, hablarle de tú a tú a los europeos. Sí. Siendo de América, siendo un latinoamericano, no dijo, no voy a seguirlos o no voy a ignorarlos, sino que voy a hablar de voz a voz. Y eso, como decías vos, entre otros, Harold Bloom lo sitúa dentro del, es de los pocos latinoamericanos que ponen el canon, ¿no? Y bueno, lo que dijimos de Foucault o de Derrida, o sea, escritores, de pensadores del centro de Francia que lo usaban a él como epígrafe para poder desarrollar, ¿no?
Uh-huh. Eso se lo debe la trascendencia de Borges, eso, la transferencia de Borges hacia Europa, mm. se produjo gracias a Victoria Ocampo, mm. y la revista Sur,
sí.
que fue sumamente importante, mm.
sí, sí.
y Victoria fue particularmente dedicada a presentar a Borges hacia Europa. Mm.
Sí,
no
sí,
solo
sí,
a través de la revista sí, Sur, sino a y, través de la forma en que ella se conectaba con todos los conocidos que tenía en Europa, uh-huh. que conocía a Jean Cocteau y una cantidad de gente más.
Sí, Roger Coalois también, y bueno...
Y por ahí, gracias a Victoria, fue que entró...
El salto de él, digamos, aparentemente fue cuando ganó el premio Formentor en 1962, ya tenía 63 años, que ahí lo como que lo van descubriendo, ¿no? Gana con Samuel Beckett.
Le debe bastante a Victoria.
Sí,
y a Sur,
sí, claramente. Sí,
la revista Sur fue muy importante.
Sin duda.
La leían mucho en Europa. La revista
Todos le deben a Victoria Ocampo, ¿no? Esa es la verdad.
Aunque habla muy mal.
Pero ella particularmente se interesó por Borges, porque naturalmente Borges era una rara avis, de manera que era un escritor que tenía que ser conocido en Europa. Hablando con sus amigos allá, decía: nosotros tenemos tal. Y les enviaba los libros, y ahí, de ahí fue que Borges se proyectó hacia uh-huh. Europa.
Hay que recordar que Borges, digo, con el Sur, con el Grupo Sur, con Vittorio Ocampo, como que tuvo un reconocimiento que dentro de Argentina no lo tenía, digamos, claro. O sea, chocaba. Uh-huh. O sea, por eso es que creo que, no sé si en los años 40, fines de los años 40, cuando no gana un premio municipal o de literatura, uh-huh. o creo que sale segundo, se hace un número de la revista Desagravio a Borges, ¿no?
Sí.
Y se hace una cena y todo, y se escriben artículos para levantarlo uh-huh. a Borges.
Sí, había toda, digamos, un grupo humano uh-huh. que potenciaba a Borges uh-huh. hacia afuera, hacia otros
sí,
países.
Sí, sí, sí.
Que obviamente, viendo la calidad que tenía, todos de alguna manera ayudaban para eso. Uh-huh. Ese episodio en particular, lo que pasa es que ahí entran factores espurios. Ahí es donde empiezan a actuar, por ejemplo, factores políticos.
Claro, claro.
Y empiezan a actuar, y entonces no se reconoce toda la valía de una persona, porque como está dentro de un sector político que no sé qué, pum, pum, pum.
Claro.
Y entonces así. Ese procedimiento no es adecuado.
Pero ese que se da en la literatura.
Se da
en la literatura,
claro.
O sea, está todo,
todo
está contaminado, todo está atravesado.
Todo. Pero debería separarse. La literatura es la literatura, el arte es el arte, la cultura es la cultura, la política es la política, la filosofía.
Bueno,
no la filosofía, la política es la política. Son cosas que a mí me parecen.
Sí, sí, pero en los años 40, por ejemplo, Borges era ferozmente antinazi. Realmente antinazi, en Buenos Aires y en una Argentina que era neutral con simpatías al eje,
¿no?
Y no necesariamente con el peronismo, que también lo fue, sino previo al peronismo, los que estaban antes del peronismo también eran simpatizantes del eje, ¿no? Por una explicación, bueno, política. Y entonces, él aparecía, digamos, en la vereda opuesta. Y entonces, y ese es el inicio, digamos, de esa desalineación que tuvo Borges con
en realidad viste que yo te traje un artículo con una entrevista y
después de las Malvinas
y justamente critica la De hecho, lo toma con mucho humor, no la guerra, que le parece algo espantoso, sino los comentarios que han hecho los militares importantes sobre él y sobre sus declaraciones, ¿no? Y hay alguna consideración, capaz que porque está cerca del fin de su vida, ¿no? Porque las Malvinas son del 82, la verdad.
82, claro.
Pero bueno, todo el mundo a lo largo de su vida va cambiando y va incorporando nuevas formas de comprender el mundo y de ver las circunstancias, y se postula totalmente contrario a la guerra. Le parece un disparate la guerra de las Malvinas, y lo dice en plena guerra, ¿no? Cuando se está llevando adelante, cuando hay todo un fervor, y un poco impuesto también desde el gobierno, pero hay un fervor por declarar esas Malvinas argentinas, ¿no? Y a la vez, lo que le cuestiona el periodista es, bueno, pero usted ha declarado su admiración por tantos antepasados muertos y gloriosos.
Militares.
Bueno, pero claro, es literatura, ¿no? Claro. O sea, marca la distancia, ¿no?
Él acá le preguntan, digamos, voy a aprovechar para leer lo que trajo Andrea Arismendi, y le preguntan, ¿no cree usted que los hombres de hoy, como los de ayer, subsiste el primitivo deseo de matar? Pregunta el periodista. Y él dice, yo soy incapaz de odio, aunque no de tristeza. El hecho de que se mande gente a morir es menos condenable que el hecho de que se la mande a matar, ya que morir es el destino de todos. Ahí tenemos a Borges, verbal, que parece que estuviera escrito, digamos, ¿no? Realmente, esa capacidad de síntesis, y obviamente te deja pensando. Esto que lo dije yo, habría que leerlo de nuevo. En fin, Andrea Arismendi, Álvaro Miranda, Mauricio Echegujen, se nos terminó el tiempo. Evidentemente da para mucho Borges.
Sí, ¿no? Nos faltan tópicos, la ceguera, las pesadillas, el humor de Borges.
Los autores que trajo, ¿no? Porque yo por ejemplo leí Emanuel Swedenborg porque lo recomendó Borges, si no,
jamás el riesgo de volvernos borgianos.
Jamás hubiera leído.
En entrar en el laberinto y no salir más.
Es perfecto. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh?
Bueno, gracias, Paul.
Gracias a ti, Paul.